Cita en Vallecas, con Eva Prat.
Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Cita en Vallecas. Hoy en nuestro programa escucharemos al consejero de Transportes, Pedro Rollán, que ayer comparecía en el Pleno de la Asamblea para dar cuenta de la puesta en marcha del abono joven. También ha pasado por los micrófonos de Onda Madrid el diputado socialista Diego Cruz para explicarnos por qué su grupo reivindica junto a Podemos la recuperación de la Academia de Policía de Madrid para la formación de los policías locales. Además, hoy en nuestra sección de perfiles conoceremos un poco más de cerca al portavoz de Ciudadanos, a Ignacio Aguado. Todo ello, como siempre, junto a un resumen detallado de todo lo acontecido en el Pleno. Son los contenidos de un programa que cuenta con la asistencia técnica de Ángel Silgo y con la presencia en el control de sonido de Arancha Bravo. Comenzamos. Ayer el consejero de Transportes, Pedro Rollán, comparecía en el Pleno a petición del Partido Popular para dar cuenta de una de las iniciativas estrella del Gobierno regional, el abono joven. Pero también pasaba por los micrófonos de Onda Madrid para contarnos los detalles de esta medida. Esto era lo que nos decía. Pedro Rollán, consejero de Transportes, Infraestructura y Vivienda. Buenas tardes y bienvenido a Cita en Vallecas.
Muy buenas tardes.
El pasado 1 de octubre empezó a funcionar ya el abono joven con esa ampliación de 23 a 26 años y con la tarifa plana de 20 euros. ¿Qué impacto va a tener esta medida en la Comunidad de Madrid?
Bueno, hay que decir que va a tener un impacto muy positivo en los jóvenes en la horquilla comprendida entre los 27 y hasta el momento en el que cumplen los 26 años, porque para aquellos que estaban, por ejemplo, en la horquilla entre los 7 y los 23, pues van a pasar de pagar en la zona A de los 35 que estaban pagando anteriormente a tan solo 15 euros. Pero, por ejemplo, en el caso de los usuarios del título E2, que anteriormente pagaban 97 euros, pasarán, como digo, a tener un ahorro de 79 euros. Esa cuantía y ese porcentaje se incrementa si hablamos de la horquilla comprendida entre los 23 y hasta los 26 años, en el que anteriormente estaban pagando 54,6 euros, ahorrándose, por lo tanto, 34 euros, lo que representa un 63%, y en el caso del E2, de pagar 131 a pagar 20, ocasiona un ahorro de 111 euros y un ahorro porcentualmente del 85%. Por lo tanto, tiene un impacto directo no solamente en los usuarios del transporte, sino también en sus familias, teniendo en cuenta la edad, la horquilla a la que estamos haciendo referencia, pues yo me imagino que será la inmensa mayoría de los casos las que sean las familias las que tengan que soportar el pago mes a mes del abono transporte.
11.000 máquinas expendedoras tuvieron que habilitarse para una renovación que recordamos ha sido automática. ¿Cómo están viendo estos primeros días de la puesta en marcha del abono?
Bueno, pues tengo que decir que la tramitación ha sido fantástica desde el punto de vista de que el sistema ha soportado. Hay que tener en cuenta que teniendo como horizonte el que pudiera haber hasta 550.000 jóvenes en esa horquilla de edad, era materialmente imposible hacerles pasar por las 31 oficinas en donde se puede validar presencialmente la tarjeta de transporte público. Así que lo que se hizo fue articular un procedimiento informático para que con la tarjeta inteligente pudiera de manera automática actualizarse. Así que, por tanto, pues no ha habido saturaciones, el sistema ha funcionado y como prueba de ello es que llevamos tan solo 6 días y ya se han validado más de 200.000 tarjetas, concretamente 206.000 TTP.
Ustedes han cifrado el coste del abono joven en 17 millones de euros en lo que resta de año, mientras que para 2016 ascendería a 84 millones. Sin embargo, el Partido Socialista, por ejemplo, considera que esta cifra se queda corta, que quizá podríamos subir hasta los 100 millones. ¿Esto puede pasar? ¿Hay margen para hacer estos descuentos?
Nosotros hemos indicado que al menos la cifra sería de 84 millones de euros, puesto que la referencia que tenemos son ese horizonte de 550.000 usuarios. Ahora bien, si esa cifra se incrementa y en lugar de 550.000 fueran 600.000, ojalá, porque sería algo extraordinario. Y es que los jóvenes se acostumbran a viajar y en transporte público, evidentemente esta cuantía podría incrementarse. Hay que tener en cuenta que en estos momentos aquella persona que pueda utilizar y que pueda comprar 2 títulos de 10 viajes le va a suponer una cuantía más elevada que el transporte público, la tarjeta 20 euros, la tarjeta joven para moverse por toda la Comunidad de Madrid. Puede que se dé la circunstancia de que haya un trasvase de títulos que pasen a la tarjeta de transporte público. Así que, por tanto, como digo, eso lo iremos viendo a lo largo del año. Pero, en cualquier caso, está previsto que cualquiera que sea el número de nuevos usuarios que se sumen a esos 550.000, se beneficiarían igualmente de esa tarifa de tan solo 20 euros.
Como usted comentaba, uno de los objetivos que se persigue con este objetivo es fomentar el uso del transporte público, especialmente entre los más jóvenes. Precisamente en este sentido, ustedes han ideado una, digamos, una especie de dar regalos, dar iniciativas, dar incentivos, en este caso como conciertos. Cuéntenos un poco más de esta iniciativa.
Sí, en este sentido lo que se ha hecho ha sido fijar una campaña en el que tiene como misión principal no solamente el que se genere ese beneficio directo en el caso de las familias, sino que también lo que se lleva a cabo pues es una iniciativa, acciones en campaña, como por ejemplo pues puedan ser pues desde entradas a partidos de fútbol, participar en conciertos, poder descubrir a través de la participación en gincanas rincones, lugares singulares de la red de metro, como digo, incluso tatuajes con algunos de los estudios más prestigiosos. Como digo, hay una serie de acciones encaminadas que tendrán lugar y que coincidirán los días 20 de cada mes, que tienen como misión y como objetivo ir recordando y refrescando el que sigue esa campaña, como digo, al objeto de que cada vez sean más los jóvenes que decidan apostar por el transporte público.
Los más críticos también apuntan que detrás de esta medida podría haber una contrapartida, a más o menos a corto o medio plazo, que podría ser una subida de tarifas del transporte. ¿Ustedes descartan esto radicalmente?
Total y absolutamente. De hecho, uno de los puntos suscritos con el acuerdo con la formación política Ciudadanos indicaba perfectamente el que no se iban a subir las tarifas. Así que, por lo tanto, yo creo que para los usuarios del transporte público en general esta va a ser una gran legislatura y para el medio ambiente también lo va a ser, porque evidentemente cuantas más sean las personas que deciden utilizar el transporte público, evidentemente vamos a estar retirando vehículos de la calle.
¿Y qué tiene que decir ante aquellos que acusan de ser esta una medida electoralista?
Bueno, yo creo que el movimiento se demuestra andando. Es decir, si el Partido Popular que encabeza Cristina Cifuentes lleva a cabo medidas sociales, somos unos populistas y unos electoralistas. Y si no las llevamos, defendemos al capitalismo. Bueno, yo creo que en ese sentido nosotros tenemos claro que aquellos que nos debemos y aquellos a los que nos vamos a entregar en nuestra acción de gobierno son los madrileños. Nuestro único cometido es llevar a cabo el cumplimiento del programa electoral. Con él concurrimos ante todos los madrileños y en eso estamos.
El otro colectivo que se va a ver beneficiado de esta reducción de tarifas va a ser el de los parados a partir del 15 de noviembre, desempleados que tienen que cumplir ciertos requisitos.
Efectivamente. Estamos, como digo, empezando a trabajar en la implementación a partir del próximo día 15 de noviembre de otro de los compromisos electorales, que era aquellas personas desempleadas incorporados en el programa de activación de empleo, de búsqueda activa de empleo, que por tan solo 10 euros puedan moverse durante un periodo de 6 meses a lo largo de toda la Comunidad de Madrid. Así que, en ese sentido, también va a ser un elemento de estímulo más que se suma pues, al deseo y a las ganas de incorporarse pues, a todas estas personas al mercado laboral.
Cambiando de tercio, pero todavía en relación con el transporte, quería preguntarle sobre la frecuencia de los trenes de metro. ¿Vamos a tener más conductores para aumentar esa frecuencia? ¿Cómo está la negociación del convenio?
Bueno, el convenio en estos momentos está en vigor. Habrá que empezar a sentarse pues, a partir del día 1 de enero, y ya lo ha dicho la propia presidenta, en el que ya se está empezando a trabajar en la definición del plan de acción, y estoy convencido que en muy pocos días la presidenta podrá adelantarnos más información al respecto.
Parece que otra de las reivindicaciones históricas en torno a Suburbano va por fin a ver la luz, en breve, la llegada del metro a Arroyo del Fresno.
Efectivamente, hay que tener en cuenta que ese también ha sido uno de nuestros compromisos electorales y en donde fue la propia presidenta la que nos indicó que con carácter inmediato se tenía que poner a trabajar en la redacción del proyecto. Eso ya ha tenido lugar el encargo, los servicios técnicos de Metro, como también los servicios técnicos de la Dirección General de Infraestructuras y Carreteras, en este caso fusionadas ambas en una, ya están trabajando en la definición del proyecto. Estimamos que a lo largo de la segunda quincena de enero haya finalizado y acto seguido el objetivo es lanzarlo a concurso para que puedan empezar las obras, siendo muy ambiciosos para que puedan empezar las obras en septiembre de este mismo año. Con lo cual, aproximadamente en el mes de abril del 2017, las obras ya podrían haber finalizado y poder entrar en funcionamiento la nueva estación de metro de Arroyo Fresno, dando, por otra parte, servicio a los numerosos vecinos que viven en la zona de influencia.
Han acometido ustedes obras de mejora este verano en varias líneas de metro. ¿En qué otras líneas está previsto que se vayan a hacer este tipo de trabajos?
Bueno, como muy bien indicas, a lo largo de este año hemos llevado a cabo actuaciones en la línea 6, 10 y 12, y en estos momentos lo que estamos es fijando un poco en función de cuál es el horizonte del presupuesto, empezando a identificar el cuadro de actuaciones en metro. Eso os podremos informar en los próximos días.
¿Cómo está la situación del tren entre Móstoles y Navalcarnero?
Bueno, hubo un acuerdo por parte del Consejo de Gobierno en donde lo que hemos anunciado es que vamos a desestimar la petición que hizo la empresa concesionaria el pasado día 12 de junio, en el que lo que solicitaba la Comunidad de Madrid era la rescisión del convenio. Lo que hacemos es exigir, como no podría ser de otra manera, el que la empresa concesionaria que se presentó a un concurso y que incluso en ese concurso lo que hizo fue aportar una oferta donde incrementaba el número de usuarios con respecto a la estimación de la propia Comunidad de Madrid, es decir, él creyó que era una oportunidad para su compañía, cosa que nosotros respetamos, pero del mismo modo que nosotros respetamos la que fue la oferta de OHL, exigimos el cumplimiento de los términos en los que se presentó y se formalizó el contrato con esta concesión administrativa. En el caso de que esto no sea así, nos reservamos cualquier acción en defensa de los intereses de los madrileños.
Otra cuestión, ¿qué va a pasar con el transporte para los vecinos de Valdebebas, que tienen una estación de cercanías que no pueden usar o dos líneas del MT que están cerca pero no paran? ¿Qué solución se les va a dar?
Sí, en este sentido acordamos por unanimidad en la pasada sesión en el Parlamento Regional, el pasado jueves, el que íbamos a incrementar no solamente el recorrido, sino mejorar la frecuencia, pasando de 20 a 12 minutos la línea 799, y que esta entraría en vigor el día 15 de noviembre. El día 15 de noviembre, efectivamente. Y desde el día 15 de noviembre hasta el 31 de diciembre lo que haríamos es analizar cuál es la situación y poder ver cuál es la acción encaminada a poder reforzar alguna de las líneas existentes. Como digo, lo que queremos es, y así lo acordamos tanto con los representantes de la Junta de Compensación como con la Asociación de Vecinos, la 799 va a ampliar su recorrido coincidiendo con aquellas manzanas en donde están viviendo vecinos, mejorando la línea y ampliando el recorrido, también mejorando la frecuencia, pasando de 20 a 12 minutos. Y cuando veamos qué comportamiento tiene esa mejora en el transporte del barrio de Valdebebas, es cuando adoptaremos otra serie de medidas. Y, perdón, se me olvidaba el haber remitido y haber instado al Ministerio de Fomento a que se lleve a cabo la puesta en funcionamiento de esa estación de cercanías, que está avanzadísimo el estado de ejecución de la misma. Y, de hecho, en la reunión que tuvo la presidenta con la ministra de Fomento, ya se le instó a que por parte del Ministerio se ponga en funcionamiento a la mayor brevedad posible. Es algo muy necesario y muy importante para los vecinos.
Lo que sí parece que ustedes descartan es el abono intermodal que está pidiendo Podemos en la Asamblea y ahora Madrid en el Ayuntamiento. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que ya existe el mejor abono intermodal, que es el que integra interurbanos, transporte de MT, cercanías y metro, y se llama abono transporte en sus diferentes modalidades. Además, no solamente integra, sino que hay que destacar que más del 70%, concretamente el 72 y pico, casi el 73%, de los que se consideran usuarios habituales del metro y usuarios habituales de cualquier otra modalidad de transporte, ya son usuarios y, por lo tanto, tienen la tarjeta de transporte público. Así que, por tanto, yo creo que ese es el mejor modelo. Y, bueno, desde luego en el Consorcio Regional de Transportes no nos cerramos a poder estudiar cualquier otra opción, pero evidentemente teniendo en cuenta la consideración, los costes y la financiación del servicio.
Pedro Royán, consejero de Transportes, Infraestructura y Vivienda del Gobierno Regional, gracias por estar en los micrófonos de Onda Madrid.
Gracias, un placer.
Hemos escuchado los argumentos de Pedro Royán sobre el abono joven, que después en el Pleno suscitaban algunas críticas de la oposición. Desde Ciudadanos, Juan Rubio pedía un plan integral sobre el transporte con un estudio previo sobre la gestión.
O también podríamos entender por qué realizamos un ERE en el metro para que pocos meses después y Tras continuas pérdidas de pasajeros y pérdidas económicas, llegamos a la conclusión de que uno de nuestros iconos del transporte público en Madrid nos ha avergonzado a todos porque, simple y llanamente, no prestaba prácticamente servicio, y más durante este verano. Pero lo más grave, hemos llegado a la deducción de que necesitamos nuevos maquinistas. Una maravilla, justo después de un año. Dicho de otra manera, señor consejero, tiene usted la oportunidad, junto con el resto del Gobierno de esta comunidad, de demostrar que se ha puesto fin al periodo de improvisación, al periodo de inversiones políticas sin soporte técnico, al periodo de dilapidación de nuestros bienes y dineros comunes, y que de verdad entramos en el umbral de la gestión que tanto hacen gala, una gestión eficiente, de la gestión planificada, de la gestión consensuada y, sobre todo, de la gestión soportada sobre indicadores objetivos y cuantitativos para saber qué estamos haciendo y cuánto nos cuesta.
El portavoz de Podemos, Pablo Padilla, recordaba que su grupo apoya la medida, aunque lo hacía desde la ironía.
Pero les recomiendo que se empapen de transporte público, hay que usarlo. Yo sé que Echevarría, que está aquí sentado, ya sabe lo que es un metrobús, después de ser consejero de transportes y no saberlo en 2011. Sé que algunos de ustedes llevan un metrobús en el bolsillo, aunque vienen en coche oficial y se bajan 10 metros antes para poder venir andando. Y sobre todo, lleven la tarjeta de abono de transporte que nos han dado como diputados en el bolsillo. No se hagan unas de mentiras para ir a inaugurar el abono joven. Llévenlos en el bolsillo y sepan que es para todo el territorio. No digan a la prensa que es una tarjeta A. Es una tarjeta que nos sirve para todo el territorio. Una pregunta, ¿por qué la Comunidad de Madrid gestiona el abono joven y el carnet joven? Parece que solo somos jóvenes para hasta los 26 años para movernos y hasta los 30 años para todo. Suelen decir que solo criticamos una propuesta. Plantéense que quizá el abono transporte juvenil puede llegar hasta
señoría,
los 30
termine,
años
por favor.
Con una tarifa de 30 euros, porque así ser joven podrá ser irse de casa, tener un trabajo y también poder
muchas
moverse
gracias,
por la ciudad.
Señoría.
Muchas gracias.
Crítico también se mostraba el portavoz del PSOE, Daniel Biondi.
Le pregunto si en el Antiguo Testamento del PP viene reflejado por qué llevaron al transporte público hasta el deterioro actual. ¿Y por qué no? Si en el Antiguo Testamento del PP viene explicado por qué negaron en 11 ocasiones la ampliación del abono joven en esta misma Cámara. Le recuerdo, señor consejero, que la señora presidenta pulsaba en cada una de esas ocasiones el botón del no cuando se pedía por parte de mi grupo. Por tanto, reivindicación histórica que se acepta ahora. 15 años han tenido para aceptar esta reivindicación. ¿O por qué en el Antiguo Testamento del Partido Popular pudieron subir este mismo abono hasta un 14% en los últimos años? En el Antiguo Testamento del PP decían que era inviable económicamente hacer esta ampliación del joven. Repase los diarios de sesiones. Y desde el Grupo Socialista nos preguntamos, ¿es que en este Nuevo Testamento del PP son mejores haciendo cuentas? ¿O es que aquellos del Viejo Testamento no sabían sumar?
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones. 101.3 y 106 FM.
Cita en Vallecas. Con Eva Prat.
La otra comparecencia que se producía en el Pleno era la del consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, Ángel Garrido, a petición propia. El objetivo, explicar los resultados de la campaña Infoma 2015.
Algunos datos. Número de bomberos por cada 1.000 habitantes en la Comunidad de Madrid, 0,5. La media nacional, 0,43. Número de bomberos por kilómetro cuadrado en la Comunidad de Madrid, 0,392. La media nacional, 0,39. Bueno, pues es que... Verá que está la frase de me estimo mucho cuando me comparo, poco cuando me examino, pero es que aquí cuando nos examinamos tenemos buenos resultados y un año más el avance en Infoma es bueno y obtenemos de estos datos tres conclusiones. Una, que gracias a la pronta y efectiva actuación de los bomberos, de los efectivos del Infoma, casi el 80% de los incendios, repito, quedan en conatos, una cifra muy superior a la media nacional. Segunda, que la colaboración entre los distintos organismos responsables, así como la colaboración entre administraciones, que también he explicado en mi primera intervención, hace aún más efectiva nuestra lucha contra los incendios. Tercera, que la labor de prevención que llevamos a cabo durante todo el año, así como también esta colaboración que hablaba con los ayuntamientos, son clave para obtener estos buenos resultados. Señoría, los incendios, también estamos todos de acuerdo, no se apagan solo en verano.
Para el Grupo de Ciudadanos y también para el PSOE, estos datos esconden la mala gestión de una privatización. Escuchamos a Francisco Lara, diputado de la Formación Naranja, y al socialista Pedro Santín.
Trabajadores sin cobertura jurídica, con un déficit de formación importante. No hay formación continua. Torres de vigilancia en un estado lamentable. Solamente se tiene que dar una vuelta y verlas cómo están. Herramientas en mal estado, lanzas que funcionan mal y no se reponen. Y una privatización de parte del servicio por importe de 23,5 millones aproximadamente, con una devaluación de las condiciones de trabajo que lleva implicada una rotación de la plantilla y que no haya estabilidad y continuidad de los profesionales que adquieren formación y experiencia y se ven obligados a buscar otra alternativa laboral. Eso es lo que hay detrás de las cifras y datos que nos ha ofrecido usted hoy. Y nos hubiera gustado que nos dijera cuál va a ser y cuál es su modelo, si el de la precarización y el de la privatización, o el modelo de apostar por reforzar el carácter público de aquellos servicios que participan en el Infoma.
Usted, señor consejero, ha aprovechado que este verano no hubo grandes incendios en la Comunidad de Madrid. Esto es así. Y usted, oportunamente, utiliza esta circunstancia para hacerse propaganda y decir lo bien que lo están haciendo en esta materia y lo bien que funciona el Infoma. De hecho, usted lo calificaba como un éxito. Pues no, señor consejero, no lo están haciendo bien, todo lo contrario. Ustedes, los gobiernos del PP en los últimos años, lejos de mejorar el dispositivo contra incendios de la Comunidad de Madrid, lo han debilitado con sus recortes, con su falta de planificación, con su ausencia de políticas de prevención. Me reía un poco cuando dice usted que dedican 11 millones. Puede usted dedicar 100 si se utilizan mal. Y si no hay planificación, no hay políticas de prevención en la lucha contra los incendios forestales. Y ya no digamos la falta o la mala política de recuperación ambiental de los montes quemados.
Y desde Podemos, la diputada Elena Sevillano también era muy crítica con la situación del Plan Infoma.
Esto significa que en el terreno la disparidad de colectivos que actúan, de cuya coordinación depende no solo nuestro entorno natural y bienes, sino sus propias vidas y las nuestras, pertenece como mínimo a dos direcciones generales, a dos empresas privadas, a dos tipos de contratación pública y al menos a 15 categorías diferentes. Esto hay que sumarle la coordinación tierra-aire y aire-aire, en la que también hay multiplicidad de empresas y de protocolos. El inevitable caos que genera este despropósito, a pesar de estar compuesto por los mejores profesionales, se coordina con el mismo número mínimo de efectivos en la central de coordinación que hace 15 años, lo que provoca un entorno cada año más propenso a los accidentes. Ya no le quiero decir cuando se juntan los medios estatales de los que usted hablaba, cuando viene el ejército. Lo llevan advirtiendo los y las profesionales mucho tiempo. Continuar con este sinsentido nos puede llevar a consecuencias irreparables y en los incendios no hay segundas oportunidades, señor Garrido.
Además de las comparecencias, ayer se debatían 6 proposiciones no de ley, entre ellas una del Partido Socialista y otra de Podemos, que pedían un centro de formación en la Comunidad de Madrid para los policías locales y que salían adelante también con el apoyo de Ciudadanos. Para explicar los términos de su iniciativa pasaba por cita en Vallecas el diputado del PSOE, Diego Cruz. Diego Cruz, diputado socialista en la Asamblea de Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Partido Socialista no comparte la situación actual en la que se encuentra la formación de los policías locales. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la proposición no de ley que ustedes presentaron ayer?
Primero, recordar al Gobierno de la comunidad que tiene dos grandes competencias en materia de seguridad. Uno es la coordinación, y es escasa, y uno es la formación, y es nula. No es que no compartamos en un actual modelo de formación, sino que denunciamos que el cierre de la Academia de Policía... un lugar estrella, un lugar que fue orgullo en cuanto al diseño y el desarrollo y la formación que se impartía para las policías locales en la Comunidad de Madrid, se ha cerrado y en este momento nos encontramos con un impasse en el cual incluso tenemos policías que han sido contratados, que han sacado oposición en municipios que no pueden ejercer porque la ley obliga a que tengan un periodo de formación. Todo esto viene en una decisión absolutamente incomprensible. Digo, era una joya de la corona, se señalaba como un gran logro de la Comunidad de Madrid, y efectivamente lo era, una inversión muy importante, una academia espléndida en cuanto a formación e incluso las instalaciones también muy adecuadas, ejemplares tal vez para la formación policial y seguridad, que un buen día se decide cerrar, se llega a un convenio con el Ministerio de Interior y se, por una parte, se cede instalaciones a Policía Nacional y se pretende que la formación de las policías locales de la Comunidad de Madrid se establezca en la Agencia de Policía de Ávila. Eso es sin sentido. Sentido primero porque cerrar lo que funciona para generar un incierto futuro no es lo más inteligente. Segundo, porque aún no se ha podido producir la formación en Ávila. Tercero, porque esa formación nunca va a ser tan específica, tan centrada como la que celebrábamos en Madrid, y que luego no tiene mucho lógica que tengamos que trasladar a los policías a Ávila, a otra comunidad, a dar esas clases que se llaman perfectamente en Madrid. Por lo tanto, nosotros lo que pretendemos es que se deshaga el ovillo, volvamos a recuperar en la Comunidad de Madrid la formación, que por otra parte es obligatoria por ley. Creemos que se debe denunciar el convenio o renegociar el convenio con el Ministerio, recuperar la instalación de la Academia de Policía Locales, la Academia de Formación de Policías, o en su defecto localizar un espacio y un lugar para que esta formación se produzca en la Comunidad de Madrid. Lo demás es un desatino.
El argumento que dio el Gobierno regional precisamente para eliminar la Academia de Policía en Madrid era el adelgazamiento de las administraciones, de las instituciones. En este caso se planteaba que se ahorraban, creo que eran 2 millones de euros. No sé si esto es un argumento que es válido para el Partido Socialista.
Pues no muy válido, porque la inversión que se ha realizado en el último periodo, en el mismo periodo, es muy importante. Segundo, porque se pueden encontrar fórmulas de incorporación de ingresos a la academia por formación de otro tipo de elementos de seguridad. Pero tercero y más importante, porque yo creo que desvincular la seguridad de el bienestar de los ciudadanos pues es un verdadero estropicio. Seguridad es un elemento básico para la libertad y, por tanto, también para esas libertades. Pero es que, además de todo eso, es que, claro, el descenso de elementos de policías locales tiene que ver con la crisis y no. Tiene que ver también con una política cicatera en reposición personal. Yo creo que nadie entiende, no creo ningún ciudadano, ningún oyente vuestro, considere lógico que elementos centrales para la seguridad, nunca mejor dicho, de todos nosotros y nosotras, pues se vayan detrayendo con argumentos extraños. Bomberos, policía, médicos, atención primaria, todo ese tipo de cosas no puede estar al albur de una decisión económica, sino tiene que estar al respeto de los mínimos exigidos para que todo funcione.
Ustedes coinciden con Podemos en esa idea también. Ellos también defienden que haya un centro de formación para los policías locales que dependa directamente de la Comunidad de Madrid, pero ellos también proponen que hasta entonces el centro que tiene estas características, el ayuntamiento, pueda ser utilizado para este fin por los policías locales. No sé si ustedes comparten esta idea.
Sí, nosotros vamos un poco más allá. Nosotros creemos que, y es lo que diferencia nuestra iniciativa de la de Podemos, que en el fondo lo que busca es la recuperación de la obligación de la comunidad de dar la formación. Insisto, no es un elemento gracioso. Es que entre las cuestiones que tiene como obligación la Comunidad de Madrid es la coordinación de las policías y la formación. Bueno, la coordinación pues no es el momento de esta entrevista, es poco o nula, y la formación es negligente lo que ha hecho ahora. En tanto en cuanto no se produzca la recuperación que esperamos de la Academia de Policía, nosotros lo que queremos es que se debe buscar un elemento alternativo en la Comunidad de Madrid, dentro de la comunidad. No tiene ningún sentido, y ahora explicaré por qué, además, entre otras muchas razones, no tiene sentido, ¿no?, que todo el mundo entenderá, y que puede ser el Ayuntamiento de Madrid, pues perfecto, decirse de Ayuntamiento de Madrid, un espacio espléndido. No queremos nosotros en nuestra posición dirigir o obligar al Gobierno a un acuerdo entre instituciones con otra cualquiera, pero estaríamos de acuerdo que fuera en él sin ningún tipo de problema. Digo que, además de ser absolutamente negligente con su obligación y estúpida, permítanme el término, la decisión, es que es de película. O sea, deben saber los oyentes que llevar a las policías locales, los policías locales de la Comunidad de Madrid, de un municipio u otro, claro, hay algunos que están más cerca de Ávila y otros que están mucho más lejos de Ávila. A Ávila la formación provoca coste económico importante a los municipios, que tendrá que pagar esas horas. Provoca desatinos en cuanto a la organización de los municipios, pero provoca cosas tan curiosas como que, claro, entre las policías, una cosa que todos entenderemos que es necesaria, son las prácticas de tiro. Bueno, pues los policías no pueden ir con su arma hasta Ávila, porque tienen limitado el espacio donde pueden utilizar el arma en función de su actividad policial en un determinado municipio o en un espacio de comunidad. Tendría que llevar a que tendrían que pedir colaboración a la Policía Nacional para que les preste el arma, cosa inaudita, o que la Guardia Civil les recoja el arma al salir al término correspondiente y se la entreguen a Ávila. O sea, detraeríamos puestos de trabajo, trabajo de los guardias civiles en un ejercicio puramente de transporte. Es estúpido, ¿no? Es estúpido. Yo creo que debería de hacer bien el gobierno de la comunidad en escuchar una demanda que no es de Podemos y nuestra, y de Ciudadanos, por cierto, también, sino es una demanda general de los policías y, por tanto, de la sociedad.
Han planteado ustedes, plantean ustedes, revertir la situación, recuperar esa academia de la policía en Madrid, pero si no tengo mal entendido, hay un convenio también firmado a su vez con el Ministerio del Interior para que estas instalaciones las estén utilizando los antidisturbios por un periodo de 4 años. No sé cómo quedaría esa situación entonces.
Pues hombre, es que no hay ni tiempo ni casi momento para que nos preguntemos por qué. ¿Por qué algo que funcionaba? Que insisto, hay esas hemerotecas, invito a cualquier oyente a que lo busque, era motivo de orgullo para los presidentes de la comunidad, de Esperanza Aguirre, Gallardón, consejeros, bueno, todo era una joya de la corona, y de repente deja de ser algo importante, algo poco necesario. Nosotros creemos que ese convenio que se hace en su momento es un convenio que parte de un error, y creemos que se debe renegociar. Ni los policías nacionales de las unidades de intervención que ha señalado quieren estar en la academia, ni las policías locales quieren ir a Ávila. Pero no es un problema de querencias, es que además el centro de formación de la Comunidad de Madrid es un centro especializado en formación para la tarea de policía local, que es muy importante. Y por tanto, es que el otro es un sinsentido. Quiero también aprovechar para decir que sepa todos los oyentes que en este momento hay policías locales, insisto, que tras un esfuerzo importante de los ayuntamientos para crear plazas que incorporen nuevos policías, que sean útiles al servicio de la ciudadanía, no pueden ejercer porque no han hecho los periodos de formación obligatorios, porque están en la academia. O sea, todo esto es sin sentido, que además se podía haber hecho, aunque no estuviéramos de acuerdo, con un periodo de transición que permitiera pues, que estas cosas no pasaran, pues se ha hecho, se ha cerrado y en este momento no hay formación ni aquí ni en Ávila. Y, entre otras muchas cosas, nos encontramos con policías locales que no pueden estar habilitados para atender a los ciudadanos porque sencillamente está cerrada la formación.
Diego Cruz, diputado socialista en la Asamblea de Madrid, gracias por estar en nuestros micrófonos.
A vosotros.
Junto a esta propuesta socialista, el Grupo de Podemos, como decíamos, quiere además que se utilice el Centro Integral de Formación en Seguridad de Emergencias del Ayuntamiento hasta que no haya un local propio de la comunidad. Elena Sevillano es diputada de esta formación.
La oposición, los profesionales, le ofrecemos la solución. Demuestre que son ustedes el nuevo PP, como dicen. Que no sea solo un lavado de cara. No sea usted, señora Cifuentes, un personaje irreal de los que ya nos han vendido en su partido. Y haga las cosas de verdad de forma diferente. Puede usted empezar votando sí a estas proposiciones no de ley. O al menos siguiendo lo que la Cámara le inste en la votación. Primen ustedes lo que las policías locales de su comunidad, de forma unánime les están pidiendo. Señorías, solo ha habido otra vez en la historia en que todas las asociaciones de policías y mandos, sindicatos policiales, corporativos y no corporativos, ayuntamientos, etcétera, hayan estado de acuerdo. Ese otro momento fue cuando cerraron la academia. No creen un problema donde no lo hay para ponerle palos en las ruedas al Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento no es el problema, es únicamente parte de la solución. Sabemos que esta decisión no fue suya, señora Cifuentes, fue de Ignacio González.
Señoría, termine, por
pero
favor.
La votación de hoy sí lo es.
Ciudadanos también apoyaba la PNL en la voz del diputado Francisco Lara.
Que se haga un esfuerzo para recuperar la antigua academia y dotar de un plan de formación sólido a los policías locales de nuestra comunidad. Que se luche por tener un centro propio. La comunidad no puede estar mendigando un centro de formación por prestigio y por imagen. Hay suficiente capacidad por parte de esta consejería para poder asumir estas funciones y no entenderíamos que se parapetaran en dificultades económicas presupuestarias para no cumplir con sus obligaciones competenciales. En este sentido, tienen o tendrían el apoyo de Ciudadanos. No se trata de hacer bloques. Ciudadanos no hace bloques. Lo que hace es respaldar propuestas de sentido común, propuestas razonadas y razonables. Y, en todo caso, hacemos bloque con los policías de nuestra región que a través de sus sindicatos y asociaciones profesionales nos piden a todos soluciones en este sentido.
Y desde el Partido Popular, Enrique Núñez defendía así la postura de su grupo.
Bien, yo creo que el otro día el consejero fue bastante claro, el martes, tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde por primera vez, siendo pioneros en nuestro país, las policías municipales, las policías locales de nuestra comunidad van a tener la oportunidad de ir ahora mismo al centro de tecnificación más importante que tienen las policías a nivel europeo, como es el Centro de Altos Estudios Policiales en Madrid, en el distrito de Carabanchel. Por lo tanto, creo sinceramente que es uno de los elementos que más están demandando ahora mismo los policías, la excelencia en la formación y especialmente la capacitación que van a tener desde el punto de vista de las operaciones que desarrollan. Porque, señoras y señores, favorecer la integración formativa de los servicios llamados a interrelacionarse y colaborar entre sí es la máxima que tiene que mover a cualquier responsable político, sea del color político que sea.
Ciudadanos presentaba otra proposición no de ley para crear de forma urgente un servicio de apoyo a las familias en riesgo de desahucio. Una medida que era apoyada por todos los grupos salvo Podemos. El diputado de Ciudadanos, Alberto Reyero, justificaba así la iniciativa.
Están las entidades financieras, que son un agente imprescindible, ya que pueden y deben facilitar las soluciones adecuadas a cada caso. Y es muy importante también conseguir la complicidad de los juzgados, tanto de los jueces como de los secretarios judiciales. Y por qué no decir también de los colegios de abogados. En el caso de la Comunidad de Madrid, no contamos con un servicio de este tipo y consideramos necesario organizar desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia las actuaciones que algunos ayuntamientos están poniendo en marcha después de las elecciones del pasado mayo, con objeto de construir un sistema coherente en toda la comunidad. Gracias a las experiencias acumuladas, los expertos señalan que el plazo para poner en marcha un dispositivo mínimamente razonable de servicio público de tratamiento del riesgo de desahucio podría ser de 2 a 3 meses con la suficiente voluntad política. Y todo ello casi a coste cero, contando con los funcionarios y asistentes de servicios sociales, de consumo, etcétera.
El Partido Socialista, en la voz de la diputada Josefa Navarro, secundaba la propuesta, dejando clara la postura de su grupo a nivel nacional y regional.
¿Qué es lo que queremos nosotros en relación a este tema? La paralización de todas las ejecuciones hipotecarias en este país, al igual que han hecho otros países de nuestro entorno. Que no haya ningún lanzamiento más en este país. La dación en pago retroactiva y también un alquiler social efectivo. A nivel nacional, regional, nosotros también hemos demostrado nuestro compromiso, nuestra coherencia, no solamente con nuestras actuaciones, sino con nuestro discurso. Y por eso, en nuestro programa electoral también incluimos medidas a tomar, como la creación de un servicio de información y mediación hipotecaria, el alquiler social y la mediación con las entidades bancarias para establecer un plan de reestructuración de la deuda. También planteábamos la ley para que declarara interés social la cobertura de necesidad de vivienda para personas con especiales circunstancias de emergencia social. ¿Cuánto tiempo perdido, verdad? ¿Cuánto tiempo perdido? La señora Cifuentes no está aquí, pero aquí hay muchos diputados que ya estuvieron y saben a lo que me estoy refiriendo.
Podemos se abstenía en esta votación por considerar, lo argumentaba el diputado Marco Candela, que la iniciativa es descafeinada y deja fuera, por ejemplo, a las familias desahuciadas por impago de alquiler. Esta postura era afeada por el diputado popular Alfonso Serrano. Escuchamos a ambos.
Las víctimas del problema de la estafa hipotecaria y las víctimas de los desahucios por alquiler no a lo mejor no oirán este debate, no oirán lo que aquí se debata y no les oirán a los tres grupos golpearse en el pecho por sacar una PNL descafeinada y que seguramente queda en agua de borrajas porque lo que oyen realmente es la Policía Nacional aporreando su puerta para entrar a desahuciarles. Es un brindis al sol, que se puedan colgar la medalla de que supuestamente afrontan un problema cuando la realidad es que va a seguir habiendo 25 desahucios al día en esta comunidad y que va a haber una violación, repito, sistemática de derechos humanos.
Señor Candela, a mí me gustaría que me dijera qué pensaría usted si yo dijera algo así, y abro comillas. En los meses de enero, febrero y marzo hemos puesto al día todos los expedientes atrasados, 700. Y ahora, una vez que el juez ordena el lanzamiento, nosotros lo ejecutamos en el plazo de 10 días. Lo dijo la coordinadora del Departamento de Embargos de Plaza Castilla. Se llamaba Marta Higueras, es la actual número 2 del Ayuntamiento de Madrid. Ese es el pasado que tienen ustedes. Que ustedes no tienen un modelo claro, porque ustedes equiparan una familia con problemas, que no puede pagar una hipoteca, Lo comparan con unos ocupas que quieren por la jeta tener un edificio público del Ayuntamiento de Madrid para seguir con sus fiestas y sus botellones. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Simplemente recordarle que si un policía en un Estado de Derecho, en una democracia como es la española, acude a una vivienda, es porque hay un juez que ha dado esa orden.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM. Cita en Vallecas. Con Eva Prat.
Como siempre, el pleno se iniciaba con la sesión de control al Ejecutivo con las preguntas a la presidenta Cristina Cifuentes. Por parte de Ciudadanos, su portavoz Ignacio Aguado se interesaba por cómo valora Cifuentes la evolución de la deuda en la comunidad.
Si ingresamos 14.000 millones de euros, más o menos, y la deuda son 25.000 millones de euros, pues necesitaríamos 2 años pagando únicamente deuda, sin pagar servicios, sin pagar a funcionarios, sin pagar nada, para devolver esa deuda. Yo creo que eso es preocupante. Pero más preocupante todavía, si cabe, es que esta deuda es estructural.
Son otras las que cometen la temeridad de romper con las agencias de calificación. Yo estoy segura, señor Aguado, que son esas políticas y no las de este Gobierno regional las que a usted le preocupan de verdad. A mí también, a nosotros también. Yo lo que le puedo garantizar es que la Comunidad de Madrid va a seguir ofreciendo seguridad donde otros solamente están generando incertidumbre.
Desde Podemos, su portavoz José Manuel López preguntaba a la presidenta sobre las políticas que piensa desarrollar en torno al canal de Isabel II.
El resultado es que tenemos peor agua, han precarizado a los trabajadores y han dificultado el acceso al agua. Desde que entró Canal Gestión en el 2012, se han multiplicado por 3 los cortes de agua. Hemos pasado de 24.000 a 75.000. Entonces, no van a privatizar el canal porque no pueden. Lo que le pregunto es qué van a hacer.
Le contesto, la política de mi gobierno es esta, seguir garantizando que a nadie le corten el agua por motivos económicos y además hacer que el canal continúe siendo esa gran empresa pública de la que tan orgullosos nos sentimos los madrileños.
El portavoz socialista Ángel Gabilondo se interesaba por saber por qué Cifuentes ha delegado las competencias de cultura en el consejero de la presidencia.
¿Usted desconoce ahora que antes decía saber cuáles son sus motivos para esos decretos? Y no es por incomodarle, no lo hacemos esto para incomodarle. Es porque nos preocupa que con tanta transversalidad pues la cultura se nos quede atravesada y además extraviada entre expertos y asesores de imagen.
No se deje confundir por el decreto de delegación al que alude. Yo sigo asumiendo la dirección política de la cultura en la Comunidad de Madrid. Esta es la realidad. Yo le pediría a usted que no elucubrara. Hay diversas razones, tanto políticas como organizativas para adoptar el modelo actual. Mire, razones de naturaleza administrativa, relacionadas con una mayor agilidad en la tramitación de los expedientes y en general de la gestión administrativa.
Cerraba el turno de preguntas a la presidenta el portavoz popular Enrique Osorio, interesándose por el balance que hacía Cifuentes sobre sus primeros 100 días de gobierno.
Como portavoz del grupo parlamentario quiero felicitarle por la labor suya y de su gobierno estos 100 primeros días y desearle a usted y a sus consejeros 1.328 días de intensísimo trabajo porque los madrileños se lo van a agradecer.
Mire, y creo que es positivo porque en 100 días lo que hemos hecho básicamente es trabajar sin descanso, sin tener un solo día de descanso para poder cumplir nuestros compromisos y poner en marcha numerosísimas iniciativas.
Hoy Cita en Vallecas les trae, como siempre, el perfil de uno de los diputados de la Asamblea. El turno, esta vez, es para Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos. Esto era lo que nos contaba. Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
32 años, 3 carreras, si no me equivoco, Derecho, Administración de Empresas y Ciencias Políticas. Queda ya un poco antiguo eso de jóvenes y sobradamente preparados, pero parece su caso.
Bueno, a mí me ha preocupado siempre estar bien formado. Creo que la formación, la educación en general, te hace libre, te hace tener criterio, te hace poder tener opinión propia. Y en ese sentido, pues aposté por formarme en dirección de empresas, en derecho y en políticas. Esta última especialmente porque siempre me ha gustado la política, siempre he tenido vocación de servicio público y ahora pues tengo la gran suerte de de poder demostrarlo y de poder intentar cambiar las cosas, aportar mi granito de arena para que a los marileños les vaya un poquito mejor.
Sin embargo, alguna vez le he escuchado a usted decir que se siente más técnico que político. ¿Por qué? Porque seguro que tiene algún referente en política, alguien a quien admire.
Bueno, me siento más técnico porque llevo 7 años trabajando en el sector privado y mis funciones básicamente han sido de gestión y de técnico. Entonces ahora cuando haces tema político, pues prácticamente ni te giras, ¿no? Lo que sí que es verdad es que, bueno, pues hay que asumir cada uno su responsabilidad. Ahora soy político, mi labor es defender los intereses de los marileños y sí que es verdad que me gustaría que a partir de ahora la política fuera distinta a lo que hemos visto durante los últimos años. Me gustaría que fueran políticos ejemplares, que fueran políticos que defienden de verdad el interés general y no el interés particular o el interés partidista. Y para eso vamos a trabajar desde los escaños de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.
Habla usted de su paso por la gestión privada, trabajó durante muchos años en Unión Fenosa. ¿Algo se iluminó allí para decidir entrar en política?
No, yo creo que lo llevo ya prácticamente desde que nací. Me gusta el servicio público, creo que te hace sentirte autorrealizado, creo que haces una buena labor y que durante unos años de tu vida, al menos unos años, es importante y para mí es esencial dedicarle ese tiempo, tu trabajo, tu mejor hacer, a un proyecto común, en este caso es el proyecto común de Ciudadanos, que, bueno, que entiendo que es el mejor de cara a mejorar la vida de los marileños. Yo estoy encantado, me siento un privilegiado y espero que estos próximos años pues, lo haga lo mejor posible. Desde luego, por ganas e ilusión, no va a ser.
Jugó usted al waterpolo durante muchos años en el Club Canoe, si no me equivoco. ¿Qué le queda de aquel deportista? ¿Quizá una buena cintura para conseguir acuerdos?
me queda mucho. La verdad es que el deporte forja el carácter y estoy convencido de ello. Y por eso animo desde aquí a todos los oyentes a que lo practiquen. Y si pueden a nivel profesional, pues todavía mejor, porque te das cuenta de la importancia del equipo, la importancia de que no hace falta que sobresalga nadie en el equipo. Lo importante es que todos vayamos a la vez, que la orquesta suene, que suene bien. Te enseña el deporte a sacrificarte, a ser constante, a ser trabajador y yo desde luego pues estoy convencido de que ha forjado mi forma de ser y también lo veo en la política a la hora de intentar hacer equipo dentro del grupo parlamentario, de buscar acuerdos, de llegar a entender las propuestas de otros grupos parlamentarios e intentar en definitiva sumar, que eso es lo que identifica a Ciudadanos y por eso me siento tan cómodo en este proyecto político.
Se independizó pronto de sus padres, con 25 años creo vivió en Liverpool, una temporada tuvo más suerte que los jóvenes actuales desde luego.
Bueno, la verdad es que sí, tuve mucha suerte, me fui para allá, para Liverpool, estuve trabajando 6 meses y es curioso porque la oferta de trabajo me salió a consecuencia de jugar en un equipo de waterpolo de Liverpool. Justo allí conocí a una persona que era responsable de un despacho de abogados en Liverpool, les necesitaban una persona de mi perfil y me contrataron, así que nunca sabes lo bien que te puede venir el deporte. En este caso para mí fue una oportunidad muy buena de abrirme las puertas al mercado de derecho en Inglaterra.
Creció en La Moraleja, pero vive en San Blas. ¿Desde dónde se ve mejor Madrid?
Desde todos los sitios. Yo creo que es un error intentar encorsetarse o pensar que unos son los buenos, otros son los malos, unos son los obreros, los otros son los empresarios. Es que ese discurso me parece que está caduco. Aquí estamos todos a lo mismo. Unos son empresarios, otros son trabajadores, unos son autónomos, unos tienen un taller. En definitiva, creo que el proyecto de Madrid hay que construirlo entre todos. Y yo tengo la gran suerte de haber visto todas las perspectivas. Ahora vivo en San Blas, que es un barrio de clase media y clase obrera y estoy encantado de estar allí. Ves realidades distintas, es verdad, a realidades que puedes ver en La Moraleja, por ejemplo, en Alcobendas, pero creo que eso te permite pues, entender la idiosincrasia de la Comunidad de Madrid y especialmente yo valoro mucho el hecho de haber, por ejemplo, jugado al waterpolo en el Canoe, donde bueno, tenía compañeros de todo tipo, ¿no? De compañeros que estudiaban, compañeros que no estudiaban, compañeros que estaban en el paro, compañeros que solamente se dedicaban a waterpolo, otros que eran ingenieros y la verdad es que me siento un privilegiado, creo que conozco la realidad de los marileños y voy a trabajar estos 4 años para intentar mejorar sus vidas.
Y siguiendo con el paisaje, señor Aguado, dígame un lugar de Madrid en el que le gustaría perderse.
Pues la verdad es que me encanta Madrid. Yo siempre digo que cada vez que vuelvo de un viaje al extranjero, digo, qué suerte de vivir en España y de vivir en Madrid, porque cuando viajas te das cuenta de lo cómodo y de lo fácil y de lo bonito que es vivir en Madrid. Yo me perdería en los jardines de Sabatini, en Malasaña, me iría a la sierra, al Escorial. Es que la verdad es que Madrid es una gozada y es un privilegio vivir aquí en Madrid. Estoy encantado y espero vivir muchos años.
Es usted muy pausado y muy firme en sus respuestas, pero ¿tiene alguna debilidad confesable?
Pues no sé, pues seguramente muchas. La verdad es que todo el mundo tenemos debilidades. Ahora, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid pues te encuentras con que no conoces el funcionamiento de la Cámara, te encuentras con falta de práctica, ¿no? Y es verdad que somos nuevos en la Asamblea, pero también es verdad que no somos novatos, que venimos de la sociedad civil, de las empresas, de la administración pública, muchos de nuestros compañeros, y que lo que falta es un poco de rodaje, pero sí que es verdad que ahí puede ser una debilidad. Somos nuevos en política y lo que queremos es demostrar que hay otra manera de hacer política y que vamos a apostar por ella hasta el final.
¿Qué le quita el sueño a Ignacio Aguado?
Pues la verdad es que la responsabilidad que tenemos como grupo parlamentario y yo a nivel personal como portavoz. Creo que hemos pasado de 0 a 17 diputados en la Asamblea de Madrid y la responsabilidad que tenemos es enorme y se siente y la noto sobre los hombros. Tenemos que hacer las cosas bien, con sentido común, intentando velar por el interés de todos los madrileños. Somos claves en la Asamblea de Madrid porque al margen del acuerdo de investidura firmado con el Partido Popular, semana tras semana, nuestro voto será decisivo a la hora de apoyar leyes que provengan del bloque PSOE-Podemos o leyes que provengan del bloque del Partido Popular. En ese sentido, pues la responsabilidad es enorme y bueno, pues intento asumirla de la mejor manera, desde la humildad y bueno, pues que la Comunidad de Madrid, que los 128 compañeros que forman parte de la Asamblea, me vean como bueno, pues a su servicio e intentar ayudar y sumar.
¿Cuándo fue la última vez que cogió el metro? ¿Se acuerda?
Sí, lo cojo mucho cuando voy al Calderón a ver el Atleti, que soy socio. Llevo 18 años siendo socio y suelo ir en metro porque aparcar por allí es complicado.
¿Te toca sufrir entonces?
Sí, soy sufridor. Ahora últimamente menos, porque la verdad es que al Atleti le está yendo bastante mejor que hace unos años, pero bueno, me siento muy identificado con los valores que representa el Atlético de Madrid. Aún así tampoco le doy demasiada importancia al fútbol. Es una cosa que me divierte, que me despeja y bueno, pues un hobby más, ¿no?
Recomiéndeme un libro.
Pues mira, ahora mismo estoy leyendo un libro de Javier Gomá que se llama Ejemplaridad Pública, que es un libro, es bastante filosófico, pero me llamó la atención porque lo llevaba el fiscal general del Estado, Torres Dulce, antes de dimitir. Lo llevaba en la mesa cuando presentó su dimisión, lo llevaba debajo del brazo. Y yo creo que era una señal, ¿no?, a aquellos que querían escucharle para demostrar hasta qué punto la política ha perdido esa labor de ejemplarizar. Y lo estoy leyendo y la verdad es que es muy interesante, ¿no? Y bueno, pues lo recomendaría a todos aquellos que sienten la vocación pública, que quieren colaborar en que las cosas vayan mejor a nivel de proyecto colectivo.
Y ahora yo le regalo una canción, dígame esa, de la que no se cansa nunca.
No me canso nunca, pues de Imagine, por ejemplo, de John Lennon. Siempre que la escuchas te sube una sensación por la tripa y es una canción que la puedes poner en bucle y siempre te despierta una sensación positiva.
Ignacio Aguado, gracias por venir a esta cita en Vallecas.
Muchas gracias a vosotros.
Pues así, escuchando el Imagine de John Lennon, nos despedimos. Será hasta dentro de 15 días porque la semana que viene, hasta ahora, Onda Madrid les va a ofrecer baloncesto, la Copa de Europa con el Real Madrid. Hasta entonces, recuerden que tienen una cita en Vallecas. Above us, only sky.